jefe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día lunes. Gracias por iniciar una semana más con nosotros. Espero que tenga una excelente semana y que todo le vaya muy bien. Tenemos mucho que comentar. Se finalizó ya el torneo regular. Resultados que a muchos quizás lo esperábamos, otros que no, como es el caso de Jocoro, que se metió en la clasificación. Y por cierto, a través de las redes sociales de Los Ex del Fútbol, usted puede encontrar cómo quedaron definidos los cuartos de final. Más adelante vamos a hablar acerca de la definición después de los resultados. Además, don Lisandro, contento, ya el Barcelona celebró el título de la Liga. ¿Cómo está, don Lisandro? Bien, qué linda su camisa. Ya vengo listo.
Ya ando celebrando. Bien, estamos dúo dinámico hoy, ¿verdad? Hoy, porque sí, nos han traicionado. Y tú te perdiste toda la semana pasada, oh. Así es que la llevamos bien chequeadita, Manuel. Perdón, Juan.
A Manuel también lo tenemos chequeado.
Manuel hoy anda, nos ha dejado solo. Así que no, mira, una semana interesante. Comienzan ya los cuartos de final, ¿verdad? Creo yo, bueno, ya sorpresas no habían, ya básicamente quizás la única fue Jocoro, que le ganó la partida al final a Santa Tecla y a Marte, ¿verdad? Que Marte pudo haberse también clasificado si hubiera ganado su compromiso. Lo bonito es Chalatenango, que a pesar de que ya estaba descendido, fue con una gran hidalguía, con honor, ganó su partido. Y demostró que realmente estos muchachos hubieran necesitado un poquito más de apoyo, hubieran salvado su categoría, ¿verdad? Es una lástima. Y por su afición también, que a pesar que ya estaban descendidos, fueron unos cuantos a apoyarlos. Y de ahí yo creo, pues ya vamos a hablar, la gran decepción, creo yo que más allá de los que se sientan tristes que no clasificaron, como el caso de Santa Tecla y Marte nuevamente, creo yo que es la desilusión que está generando en su afición el FAS, ¿verdad? Creo yo que es una decepción, además de la desilusión, porque no esperas un torneo tan malo hasta este momento como lo ha hecho el campeón.
Me preguntaban a través de las redes sociales, don Lisandro, si usted iba a comentar acerca de la invasión que se dio en la celebración del Barcelona.
Pues fíjate que mira, yo a eso no le doy importancia, la verdad que estaban celebrando entre ellos, no estaban ofendiendo a nada, nadie. Creo yo que mira, lo del Español, hay una gran rivalidad entre barcelonistas y españoles, ¿verdad? Hay que entender españolistas, ¿verdad? De que es una rivalidad bien, siempre ha sido así. Y pero al final, unos cuantos energúmenos que entran a querer agredir y todo eso, pues tampoco es para medir a toda la afición. Yo creo que los que se pusieron y se vieron mal fueron ellos. Yo siento que el Barcelona, en lo que menos está pensando ahorita, es en esos idiotas que entraron a la cancha. Están felices celebrando, sí, ahorita, por cierto, donde yo me tomé la foto el día antes de venir, ya de regreso de mi viaje, ahí donde ellos celebran. En la plaza, sí, en la fuente de la...
Dice que gracias, ¿ah?, a Dios que se vino, dice el productor.
Sí, casi todos los barcelonistas me están diciendo que gracias a Dios que ya no seguía allá. Ya se acabó la sala, así que, pero bueno, aquí estamos contentos. Bonito el partido ayer. La verdad que fue un gran partido. Al final se descompuso todo porque fue ida y venida. Y un bonito encuentro y bueno, cerrar con broche de oro un torneo importantísimo para Barcelona, sobre todo de donde venía y donde demostraron pues que al menos en el Liga Nacional es el mejor equipo.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Diana? Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora, las plataformas digitales. Bonita, de verdad, la camisa. Venía escuchando los primeros minutos que venía ahí en tráfico. Sí. La camisa muy bonita. ¿Esta qué será? Fíjate, ¿de qué época?
Esta camisa la encontré por casualidad ahí por hay un como Había un mercado que ahora lo han cerrado porque han encontrado una ciudad vieja romana. Uh-huh. Entonces fuimos a conocerla y caminando había esta tienda donde vende camisas de
retro, vintage, digamos.
De retro. Uh-huh. Esta es la primera camiseta que tuvo el Barcelona cuando se hizo como club. De hecho, si ves la tela y todo es igualita a esa época, no es, es de algodón. Y así hay de todos los equipos. Por cierto, compré una de Maradona del Mundial de Estados Unidos, que por si se la regalé a mi hijo, porque él es le gusta pues Argentina, y le compré esta también porque es barcelonista además de argentino. Muy bonitas, muy bonitas. Así es que sí, una verdad la estaba guardando para esto. Yo sabía que aquí íbamos a quedar campeones independientemente de la salita que andaba regando por allá.
Sí, en una semana que ya empieza, ¿verdad? A nivel mundial, todas las ligas a definirse, a celebrarse los campeonatos. En el fútbol mexicano vienen semifinales y los cuartos de final. De verdaderamente el nivel al que juega el fútbol mexicano ya esta etapa es sorprendente. Eso nos debe servir como, digamos, forma de comparación, la distancia a la que estamos del fútbol mexicano. De ahí otro tema a nivel de selección, que México tiene sus propias situaciones, pero que nos deberían, o bueno, a los tomadores de decisiones a nivel dirigencial deberían de hacerlos reflexionar, ¿verdad? Porque obviamente el estado de los terrenos de juego es muy importante para poder desarrollar esos partidos de alta intensidad, tanto en la ida como en la vuelta de cuartos de final de la Liga Mexicana. Y ahora que vienen semifinales, que serán partidos donde hay un clásico y un derbi, o el clásico mexicano y un derbi, el derbi regiomontano, pues serán partidos, me imagino, con mayor nivel, mayor intensidad, ¿verdad? Y esas son de las situaciones que deberíamos de retomar. Insisto, ni siquiera a nivel de infraestructura, estamos hablando a nivel de cancha, a ver esos céspedes en los que tanto en la ida y en la vuelta ambos equipos generan las condiciones del terreno de juego para que se puedan desempeñar, puedan tener su rendimiento los jugadores al máximo nivel, ¿verdad? Y tenemos partidos que terminan en los últimos minutos de infarto, ¿verdad? Así que interesante.
Es que mira, Elmer, solo acá, solo en este país es que no entienden eso, porque tú vas a Costa Rica, los terrenos de juego de sus estadios son otra cosa. Es más, en Honduras, igual en Guatemala, anda el Mateo Flores, es más, ni lo usan solo para partidos de selección, ahí no dejan jugar a nadie. Es más, cuando uno entra, cuando fuimos con el torneo de la CONCACAF, si tú no vas, si no sos jugador que vas a reconocer la cancha, no te permiten que nadie más entre. Así las cuidan. Entonces, no es que no nos vayamos a México ni a Europa, aquí en Centroamérica, es que somos nosotros, nuestra cultura tan, tan pobre.
No le estamos dando importancia, sí, a lo más importante, valga la redundancia.
Viste porque el estadio de San Miguel, cómo amaneció el sábado en la mañana con esa tormenta que cayó. Es que es una vergüenza, todos. Entonces, es una lástima, la verdad, porque podemos pasar hablando un montón, y pero aquí, mientras no tengas eso, el fútbol no se desarrolla, más bien no crece.
Y por ejemplo, aquí la importancia, quitémosles toda la connotación política que puede tener, aunque la parte política, de acuerdo a las tendencias del manejo del deporte, también se deben de vincular, los gestores deportivos deben de estar vinculados a temas de cómo los gobiernos trabajan para lograr un beneficio al deporte en este caso. Y la importancia que este comité regularizador se siente con el INDES, no con las visiones en las que chocan, sino con diseñar un plan de desarrollo del fútbol en conjunto, porque es mentira que la federación como tal va a desarrollar el fútbol, es mentira que el INDES, sin tener esa vinculación con el fútbol profesional, va a desarrollar el fútbol en su totalidad. Y ahí la importancia que estos dos actores dejaran cualquier situación más allá de lo personal, de otros aspectos que no están ahí en la mesa, y se centraran en lo deportivo para empezar a trabajar esos aspectos, porque la mayoría de terrenos de juego de aquí, ese es uno de los problemas, que los equipos no tienen instalaciones deportivas y ahí necesitan de otras instituciones.
Y nos vamos a analizar lo que nos dejó la última jornada de la fase regular, y es precisamente en el Quiteño, donde Paz recibió al cuadro de Dragón con victoria para los mitológicos de 2-1. Los tantos llevaron la firma de Fermán a los 7 y de Cruz al 41 para Dragón. Descontaba para Club Deportivo Paz el 45 en Landaverde. Dos expulsados por doble tarjeta amarilla, Kevin Reyes al 57 y al 95, al 90 más 5 claros también para el cuadro de Club Deportivo FAS.
¿Puedo corregir? No, yo. Porque el jueves estaba peleando con Lisandro, estábamos hablando de quién era el peor equipo o la decepción. Y cómo termina FAS, aunque esté clasificado.
Y él tenía razón. No, reconocerlo.
Estoy diciendo, puedo corregir, es lo que he dicho. He dicho, puedo corregir. Porque lo que demostró, FAS, vamos a ver, y terminar hablando del arbitraje, que le pregunten al presidente de FAS, que es el miembro de la comisión de árbitros, si consideran que los árbitros actuaron mal, que les explique. Eso va a ser muy importante.
Eso de los árbitros, el profe Elmer lo trae a colación debido a las declaraciones que dio el técnico de FAS, el profesor Efraín Marenco, en donde hablaba de que FAS se tiene que cuidar del arbitraje.
Bueno, mira, que a lo mejor algo les ha contado el presidente de la comisión de árbitros.
¿Qué pasa,
Elmer? O expresidente.
Yo entiendo que la frustración del profesor Marenco, o sea, él ahorita está. Mira, él no es para ser técnico del FAS, y yo le he dicho desde el momento en que lo decidieron nombrarlo a él, yo con todo respeto lo he dicho, porque a mí no me gusta, o sea, esconder las cosas. Cuando uno sabe algo, cuando uno está convencido de algo, creo que uno tiene que ser honesto y exteriorizarlo. Él estaba bien que lo hubieran dejado esa semana cuando quitaron al profesor Zambrano. Y buscar a alguien. ¿Por qué? Porque FAS es un equipo que maneja una gran presión, y estos partidos todavía más. Pero ellos no, ellos creyeron que porque ganó los dos primeros partidos, del cambio que iba a poder. Yo dije, no va a poder. Uno ya los conoce el medio, conoce a las personas, sabe quiénes tienen qué características. Yo sabía que le iba a costar un montón. Y él debió de haber sido honesto también y haber dicho, miren, señores, yo me hago cargo ahorita, pero busquen otro. Pero no, si creen que las cosas, o sea, no son honestos con ellos mismos. Y entonces hoy acepto una responsabilidad que lo está realmente consumiendo. Estas declaraciones es producto de esa presión, porque en la cancha encima los mismos jugadores salen diciendo que no juegan a nada. Entonces, ¿a quién le están echando la culpa? Pues obviamente a él, ¿verdad? Que no los prepara, que no los sabe parar en la cancha, que no entrenan lo que corresponde. Y encima él no se ayuda con declaraciones tontas como dio antes del partido, que iban a dar un golpe en la mesa. Como quien dice, hoy sí vamos. Ahí están las consecuencias, un partido peor que los otros, 2-1 contra Dragón. Por eso es que él no tiene la experiencia ni la madurez para manejar un equipo como FAS, y ahora están en una situación bien delicada. Entonces, claro, ¿qué le queda? Agarrarse de aquellas cositas que puedan medio hacerlo sentir un poquito menos responsable de la situación, y culpa al arbitraje. Pero yo, honestamente, sin ánimo de
defender a los árbitros o algo,
sí, porque yo también los he criticado. Las últimas 4 expulsiones, exacto, de FAS han sido
correctas.
Entonces yo no sé de qué se queja. O sea,
no, yo creo que
el partido anterior, aquel codazo que le mete Guevara.
Yo creo que es tratar de vamos a ver, de llevar la vista, la mirada, de distraer el tema de lo verdaderamente importante de FAS, que tiene que ver el funcionamiento, porque el recuento. Expulsión de Domínguez, que va con los tacos por delante a la altura de la rodilla del adversario. El árbitro, muy bien, tarjeta roja. Posteriormente, Chepito Guevara, en una situación donde ya se ha sancionado falta, el árbitro logra observar claramente que el jugador extiende el brazo y golpea en la cara al adversario, conducta violenta,
toda intención, sin provocación. Es que eso es lo que
correcto,
hay que entender.
Tarjeta roja, y ajá, en estas dos.
Es más, perdón, Elmer, ahí le perdona una a Edson en aquella jugada que no marcan el penalti, que ya estaba amonestado. Eso debía haber sido amonestación y segunda y la roja
que pudo,
ese mismo partido.
Sí, digamos, esa situación. Luego la del partido de este fin de semana, igual forma, ¿verdad? Hay a lo mejor una tarjeta amarilla que se puede discutir, pero no hay elementos para criticar al arbitraje de parte de FAS porque puedan señalar que las expulsiones parecen raras o que le quieran dar cualquier connotación. Han sido claras de parte de los jugadores, a menos que quiera referirse que le parecen raras las expulsiones en temas de la parte disciplinaria de sus jugadores, pero de parte de la aplicación del reglamento de los árbitros ha sido muy correcta en esa situación.
Es más, que le ponga atención a este muchachito Gil, porque se anda reclamando, peleando por todo, a saber qué tiene en su cabeza. Suerte ha tenido que no lo han expulsado por reclamar, pero que vean las acciones para que después no diga que el árbitro la tiene en contra. Es que se la buscan los jugadores.
Y hablando también del rival, creo que es importante cómo definió su plaza Dragón tras esta victoria. Queda en la cuarta posición. Club Deportivo FAS entra en séptimo también en esta clasificación. Para mí es muy importante quien sí dio un golpe sobre la mesa, que fue Dragón.
Sí, porque venía de haberle ganado a la Alianza. Y ganó los últimos dos partidos cuando había perdido tres seguidos, ¿verdad? Entonces Dragón ganó bien. Al final se estaba complicando. Ahí te das cuenta que le faltan algo a estos equipos, porque ellos solitos se estaban complicando. No saben parar un balón, no saben despejar bien. Entonces las pelotas se las estaban dejando a los jugadores del FAS. Y claro, FAS ahí tuvo la iniciativa al final de querer ir y conseguir el empate, pero bueno, fue un buen gane de Dragón, que lo clasifica, le da ventaja en su serie contra Firpo, ¿verdad? Y eso para mí es importantísimo. Así es que salió bien Dragón, ganó bien, y FAS tiene que ellos, mira, yo es lo que yo dije, yo a FAS no le veo mayor. El fútbol se pueden dar cualquier cosa, pero la única forma como ellos pueden medio recomponer esto es que tengan una reunión jugadores y cuerpo técnico, pero no para reclamarse ni nada, sino que para decir, hey, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos plantear? ¿Cómo se sienten mejor en la cancha? Porque es la única forma. Hoy tienen que ser los jugadores quienes pueden sacar esto adelante, que se olviden del cuerpo técnico. El cuerpo técnico que reconozca sus limitaciones y que se limite a ser un puente, unir a los jugadores y deber a ser honestos y tratar sincerándose y asumiendo responsabilidades los que están en la cancha de tratar de hacer algo, si no es mentira.
Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a continuar hablando de los resultados que nos dejó esta última jornada del torneo regular. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil, Geriasil multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol, regresamos.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas!
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos. También está disponible en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Continuamos hablando de los resultados y quien perdió las posibilidades de clasificación fue el cuadro de Santa Tecla tras caer frente al cuadro de Alianza 2-1 en su propio, bueno, en su escenario, sí, lo podemos decir, en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate. Los tantos llevaron la firma de Emerson Mauricio a los 29 y al 64 para el cuadro de Alianza y descontaba para Santa Tecla al 71 García. Profe Elmer, ¿qué le parece este resultado para Alianza? Y a Santa Tecla quedó fuera.
Importante para Alianza el tema de la confianza, digamos, por así decirlo. Tal vez no tanto de confianza, no es un equipo que tenga dudas de su funcionamiento, pero obviamente en términos de que llegar a cuartos de final con una derrota, pues genera, digamos, cierta expectativa porque empiezan a cuestionarse el funcionamiento del equipo y todas esas cuestiones. Termina haciendo lo que tiene que hacer, va sin importar que a Santa Tecla le urge el resultado para clasificarse, termina llevándose el partido muy bien por parte de Alianza porque termina consolidando el segundo lugar, llega con una victoria, tranquilo, y a prepararse para lo que viene la siguiente etapa. Por parte de Santa Tecla, pues creo yo que termina la temporada, digamos, como dando gracias a Dios, ¿verdad? Posiblemente tenían aspiraciones de clasificar ya en esta última jornada, sin embargo, el tema del funcionamiento en términos generales del equipo no ha sido quizás de los mejores, o mejor dicho, los últimos 4 torneos el equipo ha tambaleado en el tema de primera división, ciertos destellos. Es de destacar que Santa Tecla quizás es de los pocos equipos que tiene una, digamos, una estructura que intenta trabajar con jóvenes y le da mucho apoyo al fútbol femenino en los últimos torneos. Eso se destaca, pero luego viene la parte competitiva al 100% en primera división y sin duda le pasó factura a la parte administrativa. No creería yo, no solo el hecho de la deuda, sino cómo se manejó esa situación, terminó afectando y pues bueno, creo que terminan dando gracias a Dios que el torneo ha terminado para ver si se reestructuran para el siguiente.
Fíjate que yo aquí, mira, yo, mi gran incógnita es el profe Corti, fíjate. Porque la verdad que fue un torneo malísimo, no pudo recomponer, bueno, menos mal que las últimas 3 fechas, ganaron 3 de los últimos 4 partidos, Breyó lo salvó, pero malísimo todo el campeonato, el torneo pasado también. Es raro saber qué estará pasando por su cabeza o qué le impidió, porque uno al menos tiene el reconocimiento que es un buen técnico, que ha trabajado bien, y uno no se explica esta situación, ¿verdad? Pero mira, dicho eso, sí, a mí me alegra mucho por Alianza, y me alegra mucho Alianza, me gustó mucho Águila y me gustó mucho Chalatenango, que quedó 3 equipos que ya no tenían nada que perder, fueron y ganaron sus partidos como verdaderos profesionales. Así tiene que ser. Y lo de Alianza, más allá de que ganaron, hay algo que es bien importante. Fíjate que Emerson Mauricio había tenido bien poca participación y la verdad empezaba a dejar dudas. Y ya el partido que tuvo contra FAS, si no me equivoco,
¿sí?
No anotó gol, pero participó en las 2 jugadas de gol y participó muy bien, aunque en ese partido también mostró ciertas dudas con relación al gol, porque tuvo otras 2 que pudo haber definido siendo un poquito más agresivo el balón y como que se frenaba. Y entonces yo sentía que Alianza lo que necesita es gol para poder realmente ganar los partidos. Y eso es lo bonito del partido ahora con Santa Tecla, que fue y anotó 2 goles. Y eso le tiene que dar la confianza no solo a él, sino que también al técnico, de saber que ya tiene un muchacho que de repente puede despertar en una de las etapas más importantes del campeonato y redondear eso que le ha hecho falta a la Alianza, porque Alianza no ha tenido realmente un goleador. Si vemos cuántos goles han metido entre el que se fue y Fito, es que son 2-3 goles y nada más. Para todo un torneo de largo es bien poco. Entonces ahora, además, con Fito no han contado, se lesionó, no sabemos cómo vaya a regresar después de esta lesión, si es que va a estar para el primer partido. Entonces, tener a Emerson Mauricio en forma, en condiciones y con gol, eso es importantísimo para Alianza. Así que yo me alegro mucho por el muchacho. Ha bajado un montón. Uno de los problemas que él tenía en la reserva, y era un pleito constante, era que bajara porque era bien pesado. Ahora, si uno lo ve, está bien, bien delgado, y la diferencia se está notando en la cancha, ya a este nivel de primera división. Así que me alegro un montón por él, y ojalá pues que esto le venga a ayudar y a redondear lo que Alianza le estaba haciendo falta para realmente ser considerado, como yo creo que va a ser, uno de los dos favoritos para ganar el campeonato.
Y también el otro resultado es Metapán frente a Firpo, 3-2 a favor del cuadro de Isidro Metapán, que sacó también un resultado en casa muy importante. Los tantos llevaban la firma de Clavel a los 10, el Chalatío al 13 anotaba de penalti, Salazar al 87, para Firpo hubo un autogol de Orozco al 63 y Sebastián Julio, que anota nuevamente para el cuadro pampero.
Pues fíjate que yo le prometí a Manuel que iba a proteger a Firpo del profesor aquí de Elmer, pero es que no hay donde protegerlo. Mira, la verdad, bueno, bien por Metapán, ¿verdad? Sí. Que venía de una gran victoria contra FAS y sacó el partido que necesitaba para garantizar su clasificación. Y ya ese es un gran punto. Ahora le tocó a un rival, no sabemos cómo le vaya a ir, ya vamos a tocar ese tema en los próximos programas. Pero Firpo realmente deja mucho que desear, ¿verdad? Perdió en su partido anterior en casa contra Santa Tecla, hoy va y pierde. Cerrar esta etapa cuando tú necesitabas ganar, porque Firpo necesitaba ganar para consolidar la cuarta posición. FAS perdió, ellos si hubieran ganado, si hubieran quedado con la cuarta posición y hubieran tenido la ventaja en esta serie, hoy la pierden, hoy van a tener que jugar miércoles o jueves y salir a jugar su otro partido el fin de semana, que pudieron haberlo hecho ellos en su casa. Entonces es una lástima lo de Firpo. Yo esperaba realmente más, yo creo que todos esperaban más. Pero bueno, hoy tiene que ir a luchar con Dragón, ¿verdad? Con la ventaja competitiva que Dragón tiene, que para Dragón no es mucho, lamentablemente, porque no tiene afición. Entonces el estadio siempre va a estar más con afición de Firpo que de ellos. Pero esa es la historia de los equipos que no tienen mucha afición identificada con ellos. Pero para Firpo sí es un mal torneo, independientemente que salvó la categoría, ¿verdad? De Firpo se espera más allá que esta semana Adrián Lacruz dijo algo que me pareció chistoso, fuerte, pero real, ¿verdad? Que no se puede considerar grande un equipo que ha bajado 6 veces y que nunca ha subido por mérito propio, siempre ha comprado la categoría, ¿verdad? Y es cierto, fíjate, porque la época grande de Firpo es cuando tuvo un presidente que realmente dedicó todos sus recursos para hacerlo grande. Después, recursos tanto propios como cuando fue presidente de la federación, que era, si no, en esa época todavía podías influir en muchas cosas para que le ayudaran a tu equipo. Pero después de eso, Firpo vive de esa historia, vive de esa época, y no han logrado consolidar un proyecto realmente a partir de ese momento. Entonces es una lástima, porque quieras o no, me acuerdo yo que en esa época Firpo también, cuando jugaba una final, la mitad del estadio la llenaba, había despertado una gran pasión, pero la han ido perdiendo, se han quedado con su núcleo fuerte de aficionados, pero ya no le hacen nada de fidelidad a ese momento histórico que tuvo Firpo en el fútbol salvadoreño.
Pero...
Que conste, que quedó, que prometió que iba a defender a Firpo, ¿verdad?
Pero por eso dije.
Sí, no hay para dónde, sí. Y de hecho, en ese partido, me compartía en redes sociales, en Twitter, un video en el que no se sanciona todavía un penal a favor de Metapán, pudo haber sido el 4-0, y una expulsión, porque es un golpe, un codazo en la cara sobre un jugador de Metapán. También implicaría que Firpo hubiese entrado con un jugador menos, ¿verdad? O suspendido para la siguiente etapa. Tuvo la fortuna de que el árbitro aprecie algo completamente equivocado, amonesta al jugador por una supuesta simulación y termina dando tiro libre indirecto, ¿verdad? En ese sentido, llama la atención, sí, lo de Metapán, porque pareciese que cierra el torneo en buen estado de forma, como que ya encontraron la idea de a lo que buscan, a lo que aspiran, pero obviamente estamos hablando de un Metapán de 2-3 partidos en las últimas fechas. Muchas veces eso puede pasar, como la sensación de lo que generó Santa Tecla, que uno piensa que ya va a hilar 4 victorias al hilo, ¿verdad? Pero no, sencillamente lleva 3 y terminó perdiendo en la última más importante. En el caso de Metapán volvemos a lo mismo. Ha demostrado muy buena cara en estos últimos partidos, deja muy buenas sensaciones, pero obviamente habrá que ver si es producto del momento o el equipo ya realmente encontró una idea clara, los jugadores ya entendieron la idea del entrenador y pues será un equipo a tomar en cuenta en estos cuartos de final, será lo que tendremos que ver enseguida.
Fíjate que yo a Metapán lo veo bastante sólido, yo donde único que lo veo un poco flojo y sin ánimos también de es atrás. Yo siento que y atrás en los centrales un poquito lentos, ya Molina, yo ya he dicho, creo que ya le cuesta, pero fuera de eso es un equipo bastante parejo. Fíjate en los laterales, tiene buenos laterales con Chalatillo y Raúl Cruz. La media de ella es muy buena. ¿Cómo se llama el Rodri?
Diego Gregory.
Levantando bastante su nivel y es un gran jugador. Salazar también está sacrificándose un montón, corre un montón, o sea, trabaja para el equipo. Entonces, Peralta, bueno, anotó 10 goles, que está de líder, de la nada, de repente aparece. Entonces, no, lo de Metapán, mira, fíjate que yo a Metapán, en este momentito, claro, puede cambiar ya en la serie contra el 11, pero lo veo como con de repente que despertó y con más chispa que el mismo 11 Deportivo que se ha venido quedando en los últimos partidos, ¿verdad? Y bueno, hoy vimos que terminó perdiendo su último juego allá con Jocoro, en un partido donde por las transmisiones, como que Jocoro tuvo para haber metido más goles que el 1-0.
Sí, vamos a hablar precisamente de ese resultado, es la clasificación del cuadro de Jocoro tras obtener la victoria en condición de local frente a 11 Deportivo, que acumula otra derrota más, y a pesar de que también está clasificado, pero lo que hablamos, ya los cuartos es otra instancia y es importante ingresar con victorias como lo hace precisamente el cuadro fogonero. Lo anotaba Argueta al 65, el tanto que le daba la victoria al equipo de Oriente. Profe.
Bien por el tema de que había debut de árbitro en ese partido, Jesús Ananías Aguirre, y no hay mayor incidente que comentar en temas de decisiones arbitrales. De hecho, hubo una tarjeta roja a jugador de 11 Deportivo, termina ganando Jocoro y bien, ¿verdad? En ese sentido, quedaban las expectativas del partido de debut, lo ha hecho bien. Eso no quiere decir que ya confirma que es un árbitro prospecto para primera, ¿verdad? Porque puede ser una tarde de suerte, a como puede ser ya lo que mencionábamos la semana anterior, que producto de las cualidades que le han visto, le dieron la oportunidad y ha salido bien, que eso es importante. Aunque no es un árbitro tan joven, debuta a los 29 años, ¿verdad? Estamos hablando que si alguien quiere...
¡A la diabla! Quiere,
no, pero es que... No, en términos deportivos y de arbitraje, sí, tenés que hablar de debut de un joven con proyección entre los 20 y 25 años, dependiendo del trabajo que hayas realizado.
Bueno, pero en primera división, no, Elmer. Yo creo que está
en nuestro
bien.
Es que, Lisandro... Es que
la madurez, saber manejar... temperamento de los jugadores, de los técnicos, no es así nomás que vas a poner un cipote a pitar, no, en primera.
Lo que, sí, eso completamente de acuerdo. Lo que pasa es que en nuestro entorno, por ejemplo, en España, sí, En España los debut se dan entre los 28 y 32 años, pero porque ellos tienen criterios bien establecidos en relación al número de partidos que deben de hacer los árbitros y el perfil que deben de desarrollar. El tema es que aquí no tenemos perfiles, entonces muchas veces es mejor darle la oportunidad al joven y que se vaya formando en el camino, porque no tienen un entorno de apoyo que les pueda ayudar a desarrollarse. Entonces,
pero Elmer, pero te
lo pero es un poner, enfoque equivocado.
Pero sí, porque te lo voy a poner a la inversa. Si pones un muchacho de 24 años, si tienes un desastre en un partido que se le va de las manos, lo puedes, o sea, acomplejar y perderlo. No, yo siento que, fíjate que independientemente, mira, uno hace la broma porque cuando tú decías joven, yo no pensaba un bicho, ¿va? Pero ya 29 años me parece bien, es una edad joven para un árbitro empezar ya a hacer su carrera, sobre todo ahora que vemos que ahí andan árbitros de 50 y pico de años, ¿verdad? Que eso también me parece a mí ya demasiado estirada la pita, pero bueno. Me alegro tu comentario de que hizo buen trabajo.
Exacto, pero es que luego uno revisa los perfiles de los otros árbitros, que están, y la mayoría que está destacando son menores que él y ya tienen un recorrido. Entonces, hay algo que no cuadra aquí, pero obviamente. Pero
eso puede ser también la suerte, como tú mismo has dicho, que se manejaba el arbitraje, que por compadrazgos, amistades en torneos anteriores, no con esta comisión, ¿verdad?
Exacto. Ahora habrá que ver el tema del seguimiento. Aquí es la parte clave, ¿verdad? Seguimiento a nivel administrativo de designaciones y la parte técnica, porque, claro, hay algo que sí es clave, la madurez, no solo en términos de edad, sino que mental, que puede llegar a alguien, le puede dar la oportunidad de dar pasos más agigantados que un joven que viene tropezándose y le costará levantar en ese sentido. Luego, volviendo al partido, pues bien por Jocoro, porque logra la clasificación, termina dando la sorpresa porque de repente no parecía que Jocoro se iba a meter entre los clasificados. Y Once Deportivo, pues pensaría yo que es bien difícil hablar de que Once Deportivo deja dudas tras perder este partido, porque jugar en el Polideportivo Tierra de Fuego, pues es difícil, ¿verdad? Tratar de desarrollar una idea, y en el caso de Once Deportivo, que está acostumbrado a un terreno con amplitudes, que no tiene quizás esos elementos de pegada como otros equipos, por hablar de Águila, Alianza, FAS, cuando van a Polideportivo, que saben que no tienen que ir a adornarse, sino que a jugar el partido y tratar de ganarlo, porque las condiciones del terreno, en términos de la superficie o la grama y luego las dimensiones, no permiten desarrollar el mejor de los fútboles en ese sentido, ¿verdad? Habrá que ver ahora en la serie que le toca enfrentar a Once Deportivo.
Lo de Once, don Isandro, que es la tercera derrota.
Mira, sí, yo lo de Once no, a mí me da, y lo dije, fíjate, la semana pasada, ¿verdad, Manuel? Elmer, perdón, de que era un equipo bastante irregular, o sea, no le ves aquella contundencia de un equipo que va en tercera posición. Es como que de repente ahí va, porque como que no le meten muchos goles, y va, pero no es un equipo espectacular, dominante, no lo han logrado hacer, y ese es el problema del Once. Y ahora se va a encontrar en una serie con un equipo que viene subiendo en ascenso, con un técnico con experiencia como es el Zarco. Entonces va a ser una serie que se le puede complicar al Once, ¿verdad? Más allá que por la posición en la tabla uno podría pensar que es el favorito, pero yo me gusta más lo que he visto de Metapán, sobre todo en el partido contra FAS, que lo que le he visto al Once en todo el torneo. Entonces algo puede pasar ahí, pero el Once va a tener que despertar rápido para hacer otro tipo de fútbol que el que ha venido haciendo en estos últimos juegos.
Bueno, también vamos a hacer una pausa y regresar. Vamos a hablar también de la victoria del cuadro de Chalatenango y también del cuadro de Club Deportivo Águila. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. Por eso haré que te arrepientas. Ah.
Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti.
Pónganle vida a los años con Geriasil.
Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas!
Ay. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Ahora vamos a hablar del resultado de Marte, que quedó fuera de la clasificación. Tenía las posibilidades, momentáneamente los resultados se le iban dando, pero cae contra el descendido, contra el cuadro de Chalatenango. Marte en condición de local, 2-1. Los tantos llevaron a firma de guerra al 70 y al 71 para Chalatenango, y descontaba para Marte y barra de penalti al 77. Don Isandro, me gustó lo que dijo, a pesar, como más el caso de Águila, de Alianza y de Chalatenango, que ya no tenían absolutamente nada, digamos, en la bolsa, que por pelear, pero aún así fueron a sacar sus resultados.
Sí, yo creo que lo de Chalatenango, mira, es una lástima que un equipo que creo yo que no merecía descender haya descendido, por los jugadores, quiero ser bien claro, y por su técnico también, porque el técnico se echó este saco al hombro con solo jugadores jóvenes y en su gran mayoría, y dio lucha hasta el final. Y es una lástima que se vieron condenados al descenso por ese torneo del torneo pasado, ¿verdad? Que fue un torneo, como lo llamamos, relámpago, que no debió de haber contado, porque mezclaste peras con manzanas y eso no debió de haberse permitido por parte de la comisión normalizadora. Pero dicho eso, ni modo, pues esas son las reglas, todos lo aceptaron desde el momento que aceptaron el torneo anterior y ahora están pagando las consecuencias. Pero en todo caso es una lástima que Chalatenango, con todo lo que demostró y dio, ahora vaya a segunda división, y ahí ya no sabemos qué va a pasar, porque obviamente la motivación es otra. Pero aquí también lo que te viene a demostrar en el caso de Marte es que no solo es lucha y huevos, como le gusta decir a su técnico, es que es de fútbol también. El fútbol es de saber jugar, de saber, o sea, de tener jugadores con calidad técnica, no solo de tirar patadas, no solo de... Entonces yo en ese sentido siento que Marte, pues, se quedó corto por eso, porque se olvidaron de lo bien que venían jugando con el profe
Escudero,
que el torneo pasado jugaron muy bien y comenzaron bien. Lástima, pues, un par de problemitas ahí, y entonces lo cambiaron por alguien que es al todo lo contrario, es más de lucha y de correr y de pelear y tirar patadas y al final sí, ganas un par de juegos así, pero si dejas a un lado lo que es la calidad de juego, no te alcanza. Y Marte fue un ejemplo de que cambiar lo bruto por lo fino no le funcionó, por decirlo de una forma figurativa, ¿verdad? Porque a lo mejor si tú estás estructurado un equipo a base de su lucha y tener jugadores solo para eso, pues puede funcionarte. Pero es que Marte, creo yo, que se conformó con otra filosofía, y cuando lo cambiaron, pues ahí no fue ni una cosa ni la otra.
Sí, destacable también de mi parte lo de Chalatenango, que como lo manifiesta Lisandro, yo comparto ese pensamiento de que el grupo de jugadores da la sensación de que merecían más, ¿verdad? Uh-huh. Pero obviamente hay factores administrativos que pasaron o que terminaron pesando, y en ese sentido pues una lástima, pero de igual forma terminan muy bien el último partido. Lo de Atlético Marte pasa por eso, ¿verdad? Que llegan con un equipo de lucha que le empezó a dar resultados. Esa mezcla de las características de un entrenador de Oriente como es Omar Sevilla y el grupo de jugadores de la zona central, ¿verdad? En su mayoría, como es Atlético Marte, al inicio funcionó, pero obviamente cuenta bastante el trabajo, ¿verdad? El día a día, de tal forma que tus jugadores puedan desarrollar una idea de juego, más allá de las ganas y del coraje, en otro idioma, como lo diría Lisandro, es importante, pero en Marte no se dio eso, ¿verdad? Y ahí está el resultado, que Marte era, incluso tenía la posibilidad de clasificarse, digamos, con mayor posibilidad en relación a lo que tenía Santa Tecla, porque jugaba contra el segundo lugar, Jocoro, que jugaba contra el tercer lugar.
Al mismo Fácil hubiera ganado el gol a Veraje.
Exacto. Y
pudo haber dejado a Faje eliminado, fíjate.
Entonces, esas situaciones desaprovechadas, y bueno, bien por parte de Chalatenango, cómo se despide, ¿verdad? Eso demuestra la calidad del grupo de jugadores y del entrenador, como le decía Lisandro.
Y Águila también sacó una victoria frente al cuadro de Platense en condición de local. Importante la victoria para Club Deportivo Águila, 2-0, con tantos de Dustin al 6 y al 83. Por cierto, hace unos minutos se iba a conocer que Dustin, debido a los criterios, es el hombre gol del torneo clausura.
Mira, ya lo dije, yo creo que lo de Águila hay que aplaudirlo, sobre todo por eso de ir siempre adelante a buscar los resultados, ¿verdad? No he visto los últimos partidos de Águila, no sé si han mejorado en su funcionamiento, que ha sido mi cuestionamiento, pero en cuanto al espíritu, a esa garra, a ese deseo de ir adelante y ganar los partidos, pues yo creo que nadie puede decir nada de lo contrario. Yo creo que por mérito está en primer lugar, y en base a los resultados, pues obviamente es lógico candidato favorito número uno a pelear el campeonato. Así es que felicitaciones a Águila y a su profe, porque más allá de las críticas que uno pueda hacer, ahí está, y eso es mérito, nadie se lo puede quitar. Se equivocaron con los extranjeros. Yo creo que los extranjeros a estas alturas, si hubieran funcionado, tuvieran realmente un Águila casi favorito, unánime a ganar el campeonato, pero lamentablemente no le funcionaron. Y era lo que dijimos el torneo pasado, cuando se estaban armando los equipos, que de Águila, si traía buenos extranjeros, entonces iba a ser el favorito. Hoy es por el trabajo, por los nacionales, pero le hace falta eso, y no sabemos si eso que le hace falta va a ser suficiente si se llegara a encontrar, y ojalá si sea con una Alianza en sus mejores condiciones. Ahí va a ser difícil, porque Águila, para ponerlo a la Alianza que vimos contra FAS, creo yo que todavía, bueno, puede ser un partido bien bonito, bien interesante, de los dos mejores equipos del campeonato. Así que ojalá que se diera esa final, porque creo yo que al final son los equipos que se la merecen.
Sí, destacable también lo de Águila, que termina con la idea con la que inició. El tema de los extranjeros, yo creo que es importante que al final hayan definido decir no vamos a contar con ellos, que creo que lo pudieron haber hecho un poco antes. Obviamente también trataron de darles la oportunidad, ¿verdad?, para ver si era tema de adaptación, si rendían en el equipo. Y al final parece que eso les permitió en la recta final consolidar el equipo, porque en partidos que dábamos por hecho que posiblemente Águila podía generar descanso a jugadores importantes, no escatimó esfuerzo, mantuvo, ¿verdad?, los jugadores que consideraban necesarios para ir por los 3 puntos en los últimos 3 partidos, por ejemplo, y prueba de ello es que ahí está los resultados después de haber perdido contra Firpo. Creo que lograron hilar 6 victorias consecutivas de parte del Club Deportivo Águila, y eso es importante, obviamente. Ahora, eso no va a servir de nada en la medida que, por ejemplo, este Águila no llegue a la final. Obviamente, es la primer gran expectativa que ha generado, de que es un muy buen equipo, ha terminado en primer lugar, que le vale la clasificación por el formato de la nueva reglamentación de la Liga de CONCACAF, ya ser uno de los clasificados por la cantidad de puntos, por ejemplo.
Pero fíjate, Elmer, que yo tenía entendido que para la CONCACAF ya no es el que tiene más puntos, es el mejor subcampeón. Eso te funciona, si fuera, ponete, vaya, que Alianza quedara campeón ahorita, y Jocoro fuera el otro subcampeón, se clasificara Jocoro porque ha sido subcampeón 2 veces, ya no Águila porque era la mayor cantidad de puntos. Han cambiado en eso,
no, creo yo. No, eso era en el torneo anterior, y ahora lo han modificado para los campeones de apertura y clausura, y luego el que mejor puntaje hace en siempre, todo el torneo.
Es que siempre fue así, Elmer, es al revés. Ya lo cambiaron al mejor subcampeón. Antes no, antes era el que mayor puntos tenía. Pero bueno, eso lo podemos averiguar, sí, y traerlo para el otro programa, porque sí es importante aclararlo, fíjate.
Sí, ahí está en el aire en ese momento.
Por lo que leí en uno de las informaciones que han cambiado eso, yo tenía entendido que es lo que tú estás diciendo.
Es que ha habido 3 cambios, si recuerdan, me parece que fue donde se clasifica, veamos el Platense, si recuerdan. Platense termina clasificando como consecuencia de consecuencia de que fue el mejor subcampeón por haber llegado en aquella final con Alianza. Ahí es como se clasifica Platense. Luego cambia el formato y ahora lo han puesto, pero obviamente es información no confirmada porque todavía no está en la página oficial de CONCACAF el reglamento que avale cuál es el mecanismo. Seguro ya lo tendrán porque tiene que estar antes de la finalización de los torneos para que los equipos tengan las cosas claras.
Quizás porque no había terminado el torneo, pero independientemente, CONCACAF sacó los que ya estaban clasificados. Sí. Y a pesar que Águila ya nadie lo alcanzaba en puntos, no lo han puesto.
Entonces, sí, pero habrá que ver la información oficial en ese sentido.
Para vos que te gusta esa cosa.
Bueno, vamos también
a mí discutir, pero no.
A hablar de cómo queda la clasificación, los cuartos de final de este torneo clausura, para definir quién será el que llevará ese camino de campo.
Mañana les voy a traer un sobrecito y lo vamos a dejar aquí cerrado con el nombre de los árbitros de la final, y lo abrimos una semana antes.
Bye, me parece, profe, muy bien. Por favor, señor productor.
Por favor, aquí la campeona, por favor. Sí,
los cuartos de final, señor productor, para que la gente a través de las redes sociales, a través de la plataforma de YouTube, pueda ver ese camino. Águila se va a enfrentar a Jocoro. No hay información de manera oficial, pero se habla que el partido puede estar programado para el día jueves en el Complejo Deportivo Tierra de Fuego. Dragón frente al cuadro de Firpo. Ese es el camino que lleva Águila, Jocoro, Dragón y Firpo.
Eso quiere decir que indiscutiblemente va a haber un equipo de Oriente en la final.
Así es, señor productor, no me equivoco. Alianza se va a enfrentar al cuadro de Club Deportivo FAS en esta instancia de cuartos, y Once Deportivo lo hace con el cuadro de Isidro Metapán. Este es el camino de los cuartos del torneo clausura para llegar precisamente a una final como está definido de esa forma. Así que ahí están los rivales.
Dos representantes de Santa Ana, uno de Ahuachapán y uno de San Salvador.
San Salvador los va a dejar eliminados a los de Occidente.
Bueno.
¿Qué le parece esta llave, don Isandro? Las llaves, todas
completitas. Mira, sí, yo creo que están bastante parejas, ¿verdad? Yo pareja? Siento que todas. Sí, bueno, quizás Águila favorito, obviamente, sobre Jocoro, ¿verdad? Yo creo que en esa, y en la de Alianza FAS, por lo que hemos visto hasta ahorita, Alianza favorito. En el papel podría haber sido otra cosa si Alianza, bueno, sé que si FAS hubieran dado mejor, no se hubieran enfrentado en esta etapa. Entonces también ahí creo yo que Alianza favorito sobre FAS. Las otras dos sí las siento yo bastante parejas, es difícil poder pronosticar. Podría pensar que por lo que hemos visto al final es que Metapán poquito ligero favorito al 11, y Dragón Firpo, no, ahí sí, no me atrevería, porque Dragón también ha ganado sus últimos dos partidos, pero es que tampoco ha tenido un torneo que uno lo vea que se impone a sus rivales, ¿verdad?
De hecho, perdió Dragón la serie contra Firpo. Uh-huh. Empata en el Sergio Torres y luego en el Juan Francisco Barraza termina perdiendo, me parece que 2-0.
¿Qué le parece?
Bonitas, interesantes, ya las describió Lisandro, en el Jocoro Águila, Águila favorito, pero ojo, en el entendido de que se generan condiciones y Águila mantiene ese ritmo de juego, pero de repente se imaginan el día jueves que posiblemente jueguen estos equipos en una tarde lluviosa, Jocoro ya está acostumbrado, por ejemplo, si se acuerdan aquel partido de 10 goles frente a Chalatenango, seguro a Águila se le puede dificultar tratar de generar unidad de juego en un partido de esos. Y a eso debe estar atento. Las sorpresas se pueden dar. El FAS Alianza definitivamente sale como favorito Alianza por todo lo que ha generado en el torneo. La situación en cómo llega FAS, ¿verdad? Con muchas dudas. Y las otras dos, comparto la idea de Lisandro, que son series muy parejas. Me llama la atención lo que describió, que Lisandro en el Metapan 11 Deportivo pone favorito a Metapan por lo mostrado. Y estoy completamente de acuerdo. Yo quiero ver la parte táctica estratégica de Once Deportivo, que al frente de esta idea está Doxon Prado, y si logran, digamos, definir y descifrar lo que pueda presentar Metapan y lograr esa posición de tercer lugar, establecerla en los cuartos de final, ¿verdad? Y luego la de Firpo Dragón, como ya lo dije, en términos generales, Firpo ha demostrado ser mejor que Dragón, pero vamos a ver, ¿qué Dragón va a llegar a cuartos de final?
Esa es la pregunta. ¿Qué Dragón va a llegar? Vamos a despedirnos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas digitales de los Ex del Fútbol. Le deseamos que tenga una feliz tarde.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.